en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La compraventa de viviendas se desploma en mayo un 21,5% con respecto a hace un año, a pesar de la bajada de los tipos de interés. Solo una de cada cuatro de las que se compraron era vivienda de nueva construcción. Marta Ruiz.
Hay que tener en cuenta que aunque en mayo ya se descontaba la bajada de tipos, ese recorte del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo no se produjo hasta junio, y será sobre todo en la segunda mitad del año cuando ese abaratamiento del crédito dinamice el mercado de la vivienda, que de momento se desploma en mayo con un 17% menos de compras que abril y, como dices, un 21% menos que en el año anterior. También se nota que en abril se recuperaron esas operaciones paralizadas por la Semana Santa, que este año cayó en marzo. Pero si nos fijamos en el cómputo de los cinco primeros meses del año, el Instituto Nacional de Estadística refleja que se compraron casi 250.000 viviendas, apenas un 5% menos que hace un año, por lo que el sector inmobiliario sigue aguantando y solo un 19% de los potenciales compradores se ha retirado por el encarecimiento del crédito, según los portales inmobiliarios.
El gobierno necesita los votos del Partido Popular para reformar la ley de extranjería. Los independentistas catalanes ya han dicho que no. PSOE, Sumar y Coalición Canaria han presentado en el Congreso la proposición de ley y el ministro Ángel Víctor Torres emplaza al PP a dar su apoyo después de que el reparto de menores extranjeros haya supuesto la ruptura de los populares con Vox en cinco gobiernos autonómicos.
El Partido Popular, en una cuestión de Estado, que además preside la mayoría de las comunidades a donde van estos menores, cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto acordado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, antes iríamos a la fórmula legislativa, ¿no? Por tanto, el plazo realmente sería el menor si tuviésemos el apoyo del Partido Popular, a quien vuelvo a invitar y a tender la mano.
Aumentan las críticas por el fallo de seguridad en el intento de asesinato de Donald Trump y que provocó la muerte de un bombero que estaba presente en el mitin. El FBI no descarta a esta hora que el tirador tuviera algún cómplice. Un intento de magnicidio con impacto en la campaña electoral en Estados Unidos, que ya está siendo analizado con lupa por republicanos y demócratas. El presidente Joe Biden pide a los ciudadanos unidad frente a la violencia y que no saquen conclusiones apresuradas.
Quiero hablarte sobre la necesidad de que bajemos la temperatura de nuestra política. Recuerda que no somos enemigos, somos vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y lo más importante, somos compatriotas estadounidenses.
Precisamente hoy los republicanos inician en Milwaukee, en Wisconsin, una convención que nominará a Trump como candidato del partido a las elecciones del próximo mes de noviembre. Trump, que pronunciará un discurso para unir, ha dicho, a todo el país. Y alerta amarilla este lunes en cinco comunidades autónomas, que adquiere categoría naranja en el caso de Murcia y también la Comunidad Valenciana, por altas temperaturas que van a estar por encima de los 40 grados. En el caso de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña estarán en riesgo por valores que podrán acercarse a los 38. Además, un frente que llega por el oeste mantiene en riesgo por precipitaciones a las provincias gallegas de Coruña y Pontevedra. Podrían caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección pone ya rumbo a España para celebrar la conquista de la cuarta Eurocopa, Bruno Casar.
Sí, los campeones de Europa se despiden ya de Alemania, donde han hecho historia y de donde se vuelven con un título merecido bajo el brazo que van a celebrar por las calles de Madrid esta tarde. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela la selección española de regreso a Madrid después de haber conquistado la cuarta Eurocopa y de haber pernoctado en Berlín. El aterrizaje está programado pasadas las 2 de la tarde y la agenda de reconocimientos vespertinos tiene los siguientes horarios. A las 6:30, recepción en el Palacio de la Zarzuela por parte de su majestad Felipe VI. Una hora más tarde, a las 7:30, recepción del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y posteriormente fiesta con la afición en el Palacio de Comunicaciones de la Plaza de Cibeles. Está previsto que el autobús con los campeones llegue a las 9:15. El tenista Carlos Alcaraz, que ayer consiguió su segundo Wimbledon, formará parte de los festejos.
Gracias, Miguel. Histórica victoria de la selección española, que esta tarde va a celebrar, como decimos, el título arropado por toda la afición, que también marcó un hito histórico. Más de 14 millones de espectadores de media estuvieron pendientes de la final ante Inglaterra, una final que además congregó a más de 15 millones y medio de personas en el minuto de oro. Y en América, Argentina revalidó título ante Colombia por la mínima y en la prórroga gol de Lautaro Martínez, campeones de la Copa América, con la que además imitan a la selección española en un ciclo ganador, conquistando Copa América, Mundial y Copa América de manera consecutiva.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, hoy hará menos calor en Madrid, 24 grados tenemos ya en la puerta de Alcalá, las máximas se van a quedar en los 31 y va a soplar algo de viento, ya mañana vuelven a subir los termómetros. Hay bastante tranquilidad en las carreteras, tráfico lento de salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Mercamadrid dirección a 4 y algo en la M50 en Perales del Río y en Getafe hacia la 5. También tranquilas las calles de la capital, salvo en el entorno de Cibeles, sigue cortado el carril que rodea la fuente, afecta también al Paseo del Prado y queda algo de tráfico lento en Santa María de la Cabeza hacia Atocha. Y ya está todo preparado para recibir a los campeones aquí en la capital, en la Plaza de Cibeles. Tendrá lugar ese fin de fiesta. Metro refuerza las líneas 2 y 4 para facilitar el acceso al centro. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Celébralo con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, super tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Enhorabuena, campeones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué mira el ser humano al espacio? Es decir, ¿por qué estamos buscando ahora exoplanetas parecidos a la Tierra? Porque lo hacemos, ¿no? ¿Por qué queremos volver a la Luna? ¿Por qué vamos a ir a Marte? Vamos a ver, hay muchos motivos. Y el primero, nosotros hay que colmar nuestra curiosidad como seres humanos, ¿no? Pues el ansia por conocer, por superar barreras, límites, dominar nuestro entorno. Pero luego hay algo más prosaico. Y es que nuestros días en este planeta tienen los años contados. Son muchos, sí, pero están contados. A nuestro Sol le quedan más o menos 5.000 millones de años de vida. Dice tú, Alberto, eso es muchísimo. ¿Qué más da? Dice, hombre, con lo azaroso que es que el ser humano esté aquí y haya evolucionado tanto, tenemos que tener como fin perdurar como raza, ¿no? Como vida en el universo, dominar nuestro planeta para sobrevivir al mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las estrellas tienen una vida útil. Llega un momento en el que consumen todo su combustible y se convierten en otra cosa, que ahora entraremos en eso, agujeros negros, enanas blancas, y todo a su alrededor muere. Bien, ahora quédese con esto. El universo también tendrá un final. Cada día nacen muchas menos estrellas de las que mueren. Y eso tiene un nombre en una teoría que asusta, pero es bastante bonita. Se llama la muerte térmica del universo. Y de esto y otras cosas voy a hablar con mi querido amigo Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días. No sé si es lo mejor empezar el lunes hablando de que el universo se va a quedar sin estrellas, que va a llegar a su muerte cósmica, pero sí, como tú bien dices, esto ocurrirá dentro de posiblemente trillones de años, ni siquiera miles de millones ni billones de años. Así que bueno, yo creo que tenemos tiempo para prepararnos para ese momento.
Pero mira, fíjate que hay varios conceptos interesantes para tratar este tema. Y lo vamos a fundamentar en evidencias. Evidencias como que las galaxias se separan a una velocidad muy grande y cada vez mayor. Y esto no significa que se separen y que se muevan las galaxias, sino que el espacio que está entre ellas aumenta. Y esto, y hay algo, si quieres luego nos vamos por la segunda ley de la termodinámica, el principio de entropía y tal, pero creo que es interesante que expliquemos que al separarse y al nacer menos estrellas de las que mueren, todo esto tiene un fin, ¿no?
Sí, de hecho que se separen las galaxias, que es, para entenderlo gráficamente, es como un globo que se va inflando. Y cada uno de los puntitos que hemos dibujado en la superficie de ese globo, pues se va separando poco a poco, porque efectivamente el espacio entre ellos va creciendo. Y esa separación de las galaxias y las estrellas que van dentro de ellas permite a los científicos medir precisamente la distancia por un fenómeno que se llama corrimiento al rojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la luz que nos llega de las galaxias, cuanto más lejos está, más componente del espectro lumínico del rojo hay en ellas. Hay una frecuencia más hacia el rojo que hacia otro tipo de los colores que forman la luz de las estrellas. Esto lo hemos visto todos los días, más bien lo hemos oído todos los días cuando se acerca una sirena de una policía, ¿no? Vemos que ese sonido se va haciendo cada vez más agudo según se va acercando y luego más grave según se va alejando, ¿no? Y el sonido es el mismo, pero es que cuanto más distancia hay, pues la frecuencia a la que nos llega ese sonido es diferente. Se llama efecto Doppler. Lo mismo ocurre con la luz. ¿Qué ocurre? Que los científicos son capaces de detectar, según cuánto hacia el rojo se haya movido la luz de un astro, la distancia a la que está. Y por tanto eso les permite a los astrónomos saber qué cantidad de estrellas hay, pues a miles de años luz o a millones de años luz de distancia. Ya sabes tú muy bien, porque sabes mucho de esto, que a millones de años luz de distancia quiere decir que hace mucho tiempo que nacieron, que existieron, que vivieron esas estrellas. En resumen, que con esto se puede conseguir saber qué densidad de estrellas ha habido en cada fase de la historia del universo. Y como tú bien dices, se ha descubierto que cada vez hay menos. Parece que la ratio de creación de nuevas estrellas es menor a la de destrucción de nuevas estrellas.
Creo que eran dos, nacen dos por cada 10 que mueren. Sí, y
en este momento.
Y hay algo interesante que, bueno, en fin, no vamos a entrar en el tema del principio de entropía, pero sí sabemos que es una de las fórmulas que se utiliza, una de las teorías que se utiliza para saber que el universo se enfría y acabará siendo como una masa fría con muchísimo espacio en la que quedan agujeros negros y alguna que otra enana blanca. Porque cuando una estrella se muere, cuando el Sol muera no va a ser un agujero negro, no, porque no tiene la suficiente masa para ello. Pero cuando una estrella muere, todos son supernovas. Cuéntame tú cómo
funciona. La verdad es que depende de cómo haya sido esa estrella cuando vivía. Cuanto más masiva sea, más probabilidades tiene de convertirse en su implosión final en un agujero negro. Y a partir de ahí una gran variedad de destinos que le puede ocurrir a una estrella, una enana blanca, una enana roja, enana marrón, gigante roja, en función de su tamaño. La vida de la estrella va a marcar también su muerte, cómo va a morir. Cuanto más masiva sea, más probabilidades tiene de convertirse en ese gran monstruo que es un agujero negro. Ahora los científicos dicen que estamos algo así como en el mediodía, quizá el atardecer del universo. Hubo un momento hace 3.000 millones de años después de nacer el universo, lo que ya se llamó justo el gran mediodía del universo, el momento de mayor creación de estrellas, una guardería de nuevas estrellas. Ya hemos pasado ese mediodía y podemos estar en el atardecer. Estamos a las 5 de la tarde del universo, donde está descendiendo la capacidad de crear nuevas estrellas.
Es que nuestra estrella es bastante joven, ¿verdad? O sea, es decir, si nuestra estrella tiene ya más o menos 5.000, 4.500 millones de años, ¿no?
Sí.
Más o menos
eso es. Eso sí, por ahí. Además, unos 5.000 millones de años.
Y le quedan unos 5.000, que sumarían 10.000, y el universo tiene 13.800.
Claro, ¿no? Y fíjate que este atardecer en el que estamos, algunos científicos dicen que puede durar billones de años, con B. Es decir, que nuestra estrella va a ser solamente un suspiro en la evolución del atardecer del cosmos. La verdad es que nuestro Sol, que estuvo muy orgulloso de él, ¿no?, porque nos ha dado la vida y nos pone morenos, es un poco birria, es una estrella medianita, es de lo más común que se puede vender en el mercado de estrellas. Afortunadamente está ahí y nos da la vida. ¿Pero qué ocurriría en el futuro si ese atardecer se convierte en anochecer? No sabemos qué puede ocurrir si dejan de producirse estrellas suficientes y dentro de unos 2 billones de años, 3 billones de años, uno se asoma a la ventana por la noche y no hay estrellas en el universo, porque hay muchísimo más espacio vacío que espacio iluminado por un sol. Los científicos intentan calcular eso, intentan calcular qué puede ocurrir en el futuro. Es una teoría, ¿eh? Hay otras teorías que indican que podría ocurrir justo lo contrario, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, intentan calcular en qué momento nos encontramos ahora, tú y yo y nuestros oyentes. Estamos en qué fase de ese amanecer, atardecer o anochecer nos encontramos. Y cuando digo intentan, digo que lo intentan porque, por desgracia, no lo consiguen. Todavía es muy complicado dar una respuesta a esa pregunta.
¿Sabes una cosa? Yo cuando te pones a estudiar, a leer sobre los tamaños del universo, que son tamaños que no son comprensibles para nuestro cerebro, es decir, nuestra estrella es bastante pequeña, las hay mucho más pequeñas, pero las hay de una masa ingentemente superior a la de la Tierra. Yo muchas veces pienso, digo, pues una estrella que pueda tener 1000 veces la masa del Sol, que existen. Claro, los planetas que le rodeen probablemente tengan 1000 veces también la masa de la Tierra. Imaginémonos que en uno de esos planetas se ha producido la vida. La vida tendría una escala tan gigante comparada con la nuestra. ¿Sabes por dónde voy?
Sí, es una gran reflexión, pero también la ciencia tiene sus dudas al respecto. No se sabe exactamente si existe un tamaño máximo en el que una estrella y un planeta puedan albergar vida. Hay una especie de umbral que te indica que una estrella, para que albergue vida a su alrededor, tiene que tener un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. Los planetas que circulan a su alrededor no pueden ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, porque las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de marea entre ellos, harían imposible que se generase una atmósfera, que hubiese una estabilidad suficiente para que la vida cuajase. La vida en la Tierra ha tardado más de 3.800 millones de años en evolucionar. Hace falta 3.800 millones de estabilidad, de años de estabilidad, para que la vida evolucione. Cualquier distorsión en esa estabilidad, producida por un tamaño gigantesco de la estrella o un tamaño gigantesco del planeta, que por lo tanto hace una gravedad gigantesca, harán que cualquier intento de nacer la vida sea infructuoso. Así que a lo mejor, pero como todo en la cosmología, solo a lo mejor, hemos tenido la inmensa suerte cósmica de caer en el sitio adecuado con una estrella mediana, no muy grande, en un planeta mediano, no muy grande, y a una distancia exacta de su Sol para que la vida cuaje y podamos estar hablando por la radio.
Joder, me quedo hablando de esto, ya lo sabes, hasta...
Sí, es que es fascinante.
Hasta las 8, hasta la victoria, o sea, hasta la celebración en Siberia. Oye, que hay otro asunto del que quiero hablar, que es mucho más del día a día y que preocupa. El tema de la resistencia a los antibióticos. No sé si puedes hacer una pequeña introducción antes de que charlemos con nuestro experto, sí, porque es un tema que preocupa.
Yo creo que todos hemos oído alguna vez, ¿no?, que tenemos que hacer un uso responsable de los antibióticos. Responsable quiere decir que no hay que abusar de ellos, que hay que tomarlos para lo que hay que tomarlos, para combatir infecciones bacterianas, no para un catarro vírico, por ejemplo, y hay que terminar la pauta de medicación que nos dice el médico para que no se produzcan esas resistencias antibióticas o antimicrobianas que producen estos medicamentos. ¿Por qué? Porque la naturaleza, las bacterias de nuestro cuerpo, también son como cualquier otro ser vivo, evolucionan en función de los retos a los que se someten. Y si nosotros le planteamos un reto evolutivo, como enfrentarse a un medicamento, y no terminamos de matarlos de verdad, estas bacterias terminarán creciendo con resistencia a ese medicamento. Es un problema muy serio porque ya hay algunas enfermedades bacterianas que no encuentran medicamento suficientemente potente para ser combatidas. Y sería muy triste volver casi a la Edad Media, fíjate, en un tiempo en el que cualquier infección pequeñita podía matar a cualquiera porque no conocíamos cómo combatirla.
Vamos a... Esta es una de las preocupaciones que más nos va a ocupar en los próximos años. Déjeme que presentemos a Bruno González Zorn. Él es director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y por qué se está produciendo esta resistencia a los antibióticos? Porque yo tengo un dato del que me gustaría preguntarle y que charlemos después, porque además de antibióticos, creo que tenemos un problema con la automedicación. Y luego le lanzo varios datos que tengo. Pero como entiendo que es un problema multifactorial, pues he preferido preguntarle a usted por las causas que cree que son las más bueno, importantes.
Bueno, como muy bien se ha dicho, la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. O sea, que con la utilización juiciosa y normal de los antibióticos ya se generan resistencias. El problema está en que cuando no utilizamos los antibióticos de forma juiciosa, o sea, los usamos demasiados, se acelera el proceso de resistencia a los antibióticos. Si se acelera, nos vamos a quedar más rápido sin antibióticos para tratar las infecciones que nos afectan. Ese es el problema, el sobreuso, el uso inadecuado de los antibióticos.
Claro, fíjate, Bruno, que dices, nos vamos a quedar más rápido sin la capacidad de combatir estas enfermedades. Yo no sé si estamos en un punto en el que ya tenemos una señal de alarma sobre ciertas enfermedades producidas por bacterias, es decir, que nos estamos quedando sin herramientas, o esto es muy exagerado, todavía tenemos margen de actuar para que ese punto no llegue.
Bueno, el mensaje es doble. Un mensaje primero es el de optimismo. Yo creo que vamos a poder revertir el proceso en el que estamos metidos, pero el proceso real en el que estamos metidos es que cada vez usamos peor los antibióticos. Bueno, estamos intentando utilizar mejor, pero cada vez tenemos más resistencias a los antibióticos y prácticamente en todos nuestros hospitales tenemos bacterias, no que ya sean multiresistentes antibióticos, que eso antes era un problema, ¿no? La multiresistencia, una bacteria que resiste a múltiples antibióticos. Ya tenemos prácticamente en todos nuestros hospitales bacterias panresistentes. Son bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Y esas las tenemos. Y de hecho, ahora el 26 de septiembre en Nueva York va a haber una reunión de Naciones Unidas exclusivamente dedicada a la resistencia a los antibióticos como el mayor problema sanitario que tenemos en la humanidad. Entonces, es el mayor problema, pero confío en que juntos, y con vuestra ayuda también, podamos intentar revertir este proceso en España.
Somos conscientes de, y ya saliendo un poco del tema de los antibióticos, de las cosas que tomamos y cómo nos automedicamos, porque veía que uno de cada dos se ha automedicado el último mes con analgésicos, 3 de cada 10 reconoce haberlo hecho en un trimestre con antibióticos, y creo que es muy recurrido o recurrente esto de me duele la cabeza, me voy a tomar un paracetamol o no me encuentro bien, me tomo un Spidifen. No sé cuánto uso y abuso hacemos de los medicamentos.
Sí, sabemos que en España tenemos bastante tendencia a automedicarnos, pero aquí es muy importante hacer una clara diferencia. Es muy distinto automedicarse o utilizar analgésicos como los que está comentando, y otra cosa es antibióticos. Los antibióticos solamente se pueden utilizar con receta y con prescripción. No se pueden adquirir en farmacias y no hay que presionar al farmacéutico para que nos lo den. Y luego también hay un concepto muy importante dentro del concepto de los antibióticos, es que el problema de la resistencia de los antibióticos no solamente afecta al ser humano y nos afecta a nosotros, sino que también utilizamos antibióticos en animales, incluidos los animales de compañía, y luego todas esas bacterias resistentes a los antibióticos y los propios antibióticos van a las aguas residuales, van a la naturaleza, y hay todo un ciclo de estas bacterias resistentes que se mueven entre humanos, animales y el medio ambiente en el mundo. Por eso mismo, soy optimista en el sentido de que hemos empezado a trabajar en España y en el mundo conscientes de que este problema y que tenemos que actuar tanto a nivel veterinario como a nivel humano como a nivel medioambiental. Esta aproximación a la que estamos intentando imponernos hoy día en el mundo se denomina una aproximación, que es un poco mi batalla personal, se denomina una aproximación de One Health o de una salud. Usamos normalmente la palabra inglesa, de One Health. Es decir, que estamos todos en el mismo barco, que incluye todas las personas que utilizan, incluidos los odontólogos también, que utilizan antibióticos. Entonces, de forma conjunta, pues está intentando controlar el uso de antibióticos en veterinaria, controlar el uso de antibióticos en medicina humana, controlar la automedicación, controlar el paso de todas esas bacterias al medio ambiente y que no contaminen. Entonces, esa parte, trabajar de forma conjunta, pues la perspectiva esta de una salud o de One Health es un poco la que nos está ayudando, impulsando a luchar contra esta, que yo llamo la pandemia silenciosa. Eso realmente es una pandemia que nos afecta, mata más de 1,2 millones de personas en el mundo. En España mata como 4 o 5 veces más que los accidentes de tráfico. Realmente, y no somos conscientes, ¿no? Cada vez hay más personas que llegan a un hospital y de repente pues se infecta, pues fíjate, tuvo una operación, al final se complicó y al final pues acabó muriendo. ¿Por qué? Porque le infectó una bacteria que no pudimos curar con ningún antibiótico disponible.
Bueno, hay algún dato esperanzador, ¿no? Según el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos en España, pues España es el primer país de Europa en disminución del uso de antibióticos en veterinaria, el tercero en disminución de uso de antibióticos en seres humanos, es decir, que estamos haciendo un poquito la labor de no utilizarlos tan a mansalva como se usaba antes. Pero Bruno, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque claro, utilizar menos antibióticos también a veces es condicionar un poco quizás la calidad de vida de los pacientes. Muchos padres nos vemos desesperados cuando un niño con una enfermedad, una otitis, lo que parece una otitis, pues tarda una semana en recibir una cura con antibióticos. Como tú bien dices, presionamos al pediatra a ver si nos lo puede administrar. Y luego la realidad es que cuando por fin se le da en dos días, el niño se ha curado. Yo no sé al final si el ciudadano de a pie se ve tan afectado con esto como para formar parte del programa de reducción. Quizá pensamos que el principal problema está más en la ganadería que en los seres humanos, porque no empezamos por ahí. No es fácil conciliar todos los intereses, ¿no?
Como decía antes, todos estamos implicados. No podemos, si solamente controlamos los antibióticos en ganadería y los usamos igual que los usamos en medicina humana, no vamos a solucionar el problema. Y viceversa, tampoco hay que centrarse en medicina humana y hacer. Entonces, no es una cuestión de señalar y apuntar, no, es que los farmacéuticos lo dan sin receta, no, es que el pediatra lo da, esa acusación de unos profesionales a otros, esas dejamos de tenerla más o menos en el año 2000-2005, cuando, como decía, empezamos a trabajar desde España realmente en esta aproximación de una salud. Entonces, no hay que señalar a otros profesores y cada uno tiene su parte de responsabilidad. En España usamos, por ejemplo, según la Asociación Española de Pediatría, más amoxicilina clavulánico que el resto de los países de Europa. Por eso no está justificado. Hay que formar a nuestros profesionales para que utilicen mejor los antibióticos y mejor la amoxicilina clavulánico, por ejemplo, lo utilicen un poco menos en favor de usar amoxicilina, penicilina. Y así hay que ir formando a cada uno de los profesionales para que prescriban mejor. Eso es una parte. Y la otra parte, como muy bien comentaba, era la población. Sabemos que en España somos de los que más nos automedicamos. El 90% de los españoles tiene antibióticos en casa y el 0% de los suecos tiene antibióticos en casa. Yo no quiero que seamos Suecia. Estoy encantado
con que seamos España. Y eso, Bruno, ¿por qué? Es decir, porque es que el dato es tremendo.
Es tremendo. Y eso, el motivo, es un motivo sociológico. Probablemente es un motivo sociológico. Legal o lo que sea, ¿no? En España todavía hay más un acceso a los antibióticos más fácil que en otros países. No sé, todavía tenemos un 5% de las farmacias donde están antibióticos sin receta, aunque ya el 95% de ellas cumple perfectamente con la legislación. O sea que realmente hoy hemos mejorado mucho, pero todavía podemos esforzarnos un poquito más. Y luego además, que el español sociológicamente probablemente no confíe tanto en el sistema y diga, bueno, si yo ya he pagado esto, mejor lo voy a guardar aquí por si mañana, pasado mañana, me hace falta. También las relaciones sociales entre los españoles son más estrechas. Por eso, dentro de esta perspectiva de One Health, una salud, estoy trabajando ya, como decía antes, con antropólogos y con sociólogos para intentar cambiar esto. Para intentar que prescribamos mejor, nuestros profesionales prescriban mejor. Pero también que el español maneje mejor el antibiótico.
Una pregunta, Bruno, es que hablando, porque sí, evidentemente el tema de conversación es los antibióticos, pero yo creo que igual nos sorprendemos poco de nuestro uso de los que son igual menores, como les decía antes, paracetamol y Epicen.
Porque
es muy natural que cuando te duele la cabeza digas, no, me tomo un paracetamol, y si te duele mucho, incluso a lo mejor acortas las horas, ¿no?, sin que te lo haya dicho antes un médico.
Sí, estoy de acuerdo que en general en España hay una tendencia a la automedicación mayor. A lo mejor es porque a veces hay una dificultad en acceder al sistema, o al español le gusta mucho, hay algo en nuestra sociedad española donde que hace que tendamos a automedicarnos en general más. A mí me preocupa mucho más, pero claro, espero que a partir de hoy a vosotros también, la automedicación con los antibióticos, que realmente eso nos afecta a todos nosotros y afecta a cada cirugía que tenemos en nuestros hospitales, ¿no? O sea, tenemos cada cirugía, cada tratamiento contra el cáncer depende de que los antibióticos funcionen. Entonces hay que ser muy consciente de que no tiene nada que ver utilizar un analgésico con un antibiótico. Estamos fusilando nuestro sistema sanitario cada vez que nos automedicamos o cada vez que se prescribe un antibiótico de forma incorrecta. Entonces es realmente importante. Pero sí, soy optimista, confío en el español. Igual que tenemos la mejor selección de fútbol femenina y masculina, igual que tenemos a Carlitos Alcaraz, igual que tenemos los mejores periodistas y locutores de radio, tenemos una población española maravillosa que va a poder revertir este problema de la resistencia en los antibióticos. Estoy convencido de que vamos a poder luchar exitosamente esta batalla.
Seguro que sí. Y pondremos también un poquito de empuje para que la industria farmacéutica haga también su trabajo como debe hacerlo, que siempre lo ha hecho, y es generando novedad, innovación y nuevos antibióticos, porque yo no sé si quizá ha sido un poco perezosa en las últimas décadas a la hora de lanzar nuevos medicamentos antibióticos y no vendría mal también contar con alguna herramienta novedosa e innovadora, ¿no?
Este tema es muy interesante. La industria farmacéutica nos ha sacado no solamente de la pandemia, sino que ha hecho, gracias a su trabajo contra el SIDA, por ejemplo, que cualquier paciente con HIV hoy día tenga la misma esperanza de vida que un paciente sin HIV. Y eso en los años 80 era inimaginable. Así que yo creo que la industria farmacéutica es un gran aliado de la humanidad, sí, claramente. Claro. Ahora bien, no son una ONG. Y sabemos bien que el comercio de los antibióticos está... O sea, la economía de los antibióticos está rota, el mercado está roto. No hay ninguna industria farmacéutica de más de 500 trabajadores que hoy día esté desarrollando antibióticos. ¿Por qué? Porque no es rentable. Si tú tardas 12 años en producir una molécula, pero la sociedad solamente está dispuesta a pagar 10 euros por un tratamiento o 15 euros, pero está dispuesta a pagar 30.000 euros por un tratamiento oncológico, que como a lo mejor prolonga la vida 6 meses, mientras tengamos este chip en la cabeza, no se van a desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, por eso en la Unión Europea y en España hemos abierto la puerta a la cooperación público-privada. Entonces, a lo mejor necesitamos que nosotros, es decir, que los tratamientos públicos digan, necesitamos urgentemente antibióticos porque nos estamos muriendo en los hospitales. El siguiente que saca un antibiótico nuevo al mercado va a recibir pues un bono, le vamos a comprar tantas dosis. O sea, hay que favorecerlo desde un punto de vista público, si no, no se van a desarrollar nuevos antibióticos.
A mí, Bruno, da gusto escucharte, de verdad.
Gracias.
Bueno, Bruno González Tornes, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y además, que no lo he dicho antes, asesor de la OMS para la Resistencia de los Antibióticos y One Health. Bruno, te agradezco que hayas sido tan didáctico y tan claro con todo. Déjame que apunte tu teléfono para cada vez que tengamos que hablar de esto. Me encantaría hacerlo contigo.
Estoy a vuestra disposición, encantado, ha sido un placer.
Un abrazo, Bruno, chao.
Un abrazo, gracias.
Oye, ¿y por qué no me adelantas algo de lo que lleváis en Squire como director? Y aquí que estamos, tío, pues dame algo, ¿no?
Mira, si vas ahora al kiosco y encontrarás tres portadas con tres mujeres míticas, Nadia Comaneci, Carla Bruni, Camila Cabello, que son las tres protagonistas del número especial de verano que siempre dedicamos a mujeres en portadas. Squire lleva generalmente hombres en portada, pues somos así de raros, pero una vez al año dedicamos a mujeres icónicas y las tenemos este mes, las tres, en el kiosco.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Javier García Álvarez, ¿ya está por aquí?
Estoy por aquí.
¿Y cómo va el tema de series?
Bueno, traigo una española, por eso de celebrar la Eurocopa con producto patrio. Y también me sumo a la ola que ha iniciado el tráiler de Gladiator con un estreno que nos viene en las próximas semanas del género peplum, es decir, el género romano. Y también, bueno, comentamos la Argentina, que también ha ganado la sí, Copa señor. América, pues traigo una Argentina también.
Sí, señor. Oye, Jorge, charlamos el lunes que viene, ¿te parece?
Hasta el lunes que viene. Un abrazo, buena amigo. Semana. Abrazo.
Chao. Tony.
Qué interesante todo, estoy aquí pegada, aquí escuchando todo, lo de los antibióticos, todo, las estrellas,
lo que me vas a contar tú también es muy interesante.
¡Hombre!
Porque viva España, sí. Viva España, sí. Pero también viva el Palmar y viva Murcia.
Viva Murcia, claro que sí, porque, mira, ¿has oído lo que dicen? Que la región de Murcia está de moda, es que está de moda, es que nos gusta, y es que destaca por la música, el deporte, el arte, y en verano... Esas playas en dos mares, tendencia total. Escápate a la región de Murcia y descubre esa felicidad de la buena. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelante con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Solo hasta el martes, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el martes, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llega los HSN Days. Descuentazos de hasta el 70% en todo HSN del 15 al 17 de julio. No dejes escapar esta oportunidad de hacerte con tu mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Corre, que es tan solo durante 3 días. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fantástico señor Goyimán con su receta de tomate.
Sí. Y muy sencilla. Ya la semana pasada hacíamos una con calabacines, que recordarás con tu memoria privilegiada. Y esta vez hemos elegido una legumbre, fíjate, para elaborar una receta fresquita y de verano. Somos de los que creemos que la legumbre hay que comerla durante todo el año. Y también en ensaladas y en recetas ligeritas podemos introducirla. En este caso, además, vamos a gastar poco dinero y poco tiempo. Mira, ensalada de pochas o judías blancas.
Qué bueno.
Sí, pueden ser unas alubias blancas perfectamente, en conserva, con mejillones en escabeche, otra conserva, y tomate Mar Azul de hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomates, los que de verdad saben de tomates, además colaboran con el Banco de Alimentos. El tomate Mar Azul es azul porque tiene antocianinas, como habéis escuchado en una cuña hace un momentito. La antocianina nos previene de algunas enfermedades, son antioxidantes y además le dan un color muy especial a nuestros tomates. Pero ¿y el sabor, amigos míos? Estos, como saben de tomate, hacen que sus tomates sepan a tomate de siempre, del de toda la vida. Es jugoso y se ha merecido durante años el sello al mejor sabor del año. Bueno, pues con este Mar Azul, atención, prepararemos con unas pochas en conserva y unos mejillones de lata una receta con la que vas a quedar de maravilla, bien como entrante o incluso como plato principal cualquier día de este verano. Voy a publicarla dentro de un ratito, ¿eh? Tengo todos los ingredientes ahí para elaborar la receta y a eso de la una la subiremos a nuestro Instagram. Para empezar, en un bol vamos a poner una cucharadita de pimienta negra. Que te gusta más potente, más pimienta. Que te gusta ligerita, menos pimienta. Un puñadito de sal, chiquitín, ¡pam! ¡Hala! un chorrito de vinagre de Jerez. A mí me gusta el vinagre de Jerez para recetas como esta, pero si tenéis en casa un vinagre de vino blanco o un vinagre de manzana, también podéis usarlo. Eso lo mezclamos muy bien, hasta que se disuelva. A continuación, el aceite de oliva virgen extra. No hace falta que echemos media botella. Con que pongamos el equivalente a un par de cucharadas soperas es suficiente. Y también removemos. Cuando tengamos esta pequeña emulsión hecha, vamos, y aquí viene el truquete, Alberto,
a
añadir parte del caldo de los mejillones.
Claro.
Añadimos el caldo de los mejillones y terminamos ya de emulsionar nuestra vinagreta. ¿Cómo vamos a montar el plato? Pues oiga, muy sencillo. Escurrimos las legumbres en conserva. ¿Qué haces para que no se te queden pegadas al bote, Alberto?
Pues hijo, echarle un poco de agua y darle vuelta, ¿no?
Sí, podríamos perfectamente. Hay muchos truquetes, ¿eh? Bueno, yo simplemente las vuelco y le doy luego azotes en el culete al frasco de cristal. Bueno, en fin. No, podemos echar, yo también lo hago, ¿eh? Un poquito de agua, un chorrito, agitas un poco, se desprende de ese líquido conservante que lleva y se acabó. Eso los escurrimos bien estas legumbres y montamos con las legumbres, con los mejillones por encima, que luego ya mezclaremos, y el tomate mar azul que vamos a pelar. Si está un poco madurito, lo podemos pelar a cuchillo. Yo siempre recomiendo hacer el cortecito en el culete, esa crucecita, y escaldarlos. En 3 minutitos veremos cómo se va desprendiendo la piel, dejamos que se enfríen, retiramos la piel y ya hacemos trocitos del tamaño que queramos con este tomate. También lo mezclamos. Y yo, fíjate, para darle un toquecito de color y de contrapunto amargo, pondría unas hojitas de rúcula. ¿Te parece bien?
Venga, perfecto.
Vale. Le echamos la vinagreta por encima y ya tenemos una ensalada de verano para chuparse los dedos. A eso de la una, tío, en mi Instagram.
Bueno,
hasta luego, Alberto.
Bueno. Chao, chao, mi querido Goyo. Hola, hola, mi querido Javier García Arbalillo.
Estamos de resaca.
¿Cómo? Sí, sí. ¿Viste el partido, no?
Hombre, por supuesto. Con mis hijas saltando en el sofá. Fanáticas.
Que tienen ellas, 4 y 3, ¿no?
5 y 3, efectivamente.
5 y 3. ¿Y se dan cuenta ya o no?
Sí, pues, o sea, se saben el himno del Madrid. Ayer gritaban España, España. Van entendiendo un poco, pues eso, los intríngulis del juego, aunque evidentemente la pequeña se quedó dormida en la primera parte. Entonces, tuvimos que llevar a la cama. Pero bueno, ya madurará.
Y claro, yo no he tenido tiempo ayer de ver nada de la serie que estoy siguiendo yo. Uh-huh. Sabes que en La Casa del Dragón, el episodio 4, me dijiste que me preparase y me confundió porque... Uh-huh. Los primeros, no sé si dura 50 minutos el episodio,
sí.
Los primeros 30 y pico son un poco lentito. Ahora, el final es espectacular. La Casa del Dragón, así en resumen, te pongo, lleva 5 episodios, he visto 4, así que te doy 2 ok, 2 ne.
Pues el que te falta ahora, el quinto, que salió de madrugada ayer, no lo vi de madrugada, evidentemente, aunque podría haberlo hecho a las 3 de la mañana. Bueno. A ver, como suele pasar en estas series, después de una batalla viene pues el lo que en inglés se dice aftermath, ¿no? O sea, el después de, que es básicamente los distintos personajes lamiéndose las heridas y planteando su siguiente jugada. Entonces, va a ser un capítulo de transición.
Uh-huh. Oye, pues dime tú cuál traes.
Hombre, pues primero traigo una española, la que más me ha gustado en los últimos años de producción patria, que es la maravilla llamada Rapa.
La mayoría de los asesinatos los comete gente normal, que pierde el control. ¿No sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa. Llevaba muchos años mandando.
11 concejales de 13 es mucho mandando.
Extraño. Cualquier detalle es importante.
¿Me has dicho que se llamaba?
Rapa. La rapa para ubicar a la gente, o sea, hace referencia a una especie de ritual campestre de los montes de Galicia, que consiste en rapar a los caballos salvajes del monte y coge un poco la esencia de lo que es la serie, ¿no? Que es una serie policíaca, pero muy anclada en su ubicación, que es la Galicia profunda, y que le da ese toque brumoso, tristón por momentos, pero sobre todo muy adecuado para el género policíaco. Si además juntas a Javier Cámara, a Mónica López y a todo un pedazo de elenco, pues tienes una serie que en su primera temporada sorprendió. A mí me gustó muchísimo la primera temporada, pero es que hizo algo en la segunda que es muy complicado en este tipo de series, y es mejorar a su predecesora. O sea, en la segunda temporada es una verdadera delicia, mejora la primera, que era muy difícil, y vamos, y nos acaba de dar unos personajes que, vamos, ojalá haya tercera, cuarta, porque es sensacional. El personaje principal de Javier Cámara, no sé si la has visto esta serie, pero
no la he visto, tío, y me están entrando muchas ganas. ¿Por qué? Porque me decías que esto se desarrolla en Galicia, ¿no?
Sí.
Y el cine o las series gallegas, que he visto varias, sí, Fariña, en los últimos 5 o 6 años. Yo no sé si me gusta tanto por el atrezo o por los paisajes o tal, o por, claro, porque los diálogos, el acento es justo, tan propio, justo. Es tan, ¿no?
Hay una escena, de hecho, de Javier Cámara pidiendo indicaciones a un lugareño en una carretera que está... o sea... Es sensacional. Oh, podría ir por ahí.
Es que tal, fíjate que si Javier Cámara, yo por ejemplo, este perfil, o no sé cómo se dice, ¿no? Porque siempre le he visto mucho más en el humor, ¿no?
Y, sí.
Pero después es un actorazo, bueno, espectacular.
Exactamente. No, no, no. O sea, el rango que hace. O sea, a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo en The Young Pope, en el Papa Joven. Enfrentado ni más ni menos que a Jude Law, y hace un verdadero papelón. O sea, tiene un rango actoral sensacional. Y en esta interpreta a un enfermo de ELA, a un profesor de instituto enfermo de ELA, recién diagnosticado, y que, digamos, eso es el catalizador, junto con convertirse en el único testigo de la muerte de la alcaldesa de su pueblo, pues para que, oye, deje la educación, que está quemadísimo, y diga, oye, vivir son 2 días, literalmente, o sea, me queda muy poquito de vida, y me lanzo a convertirme en investigador de un asesinato que se ha cometido ante mis ojos, y ya está. Oye, y ese es el planteamiento. Es un serión. A mí es de las españolas, una de las que más me ha sorprendido con diferencia, para muy bien, y vamos, merece todo la pena.
Esta me encanta, esta segunda, porque esta semana, además de las alegrías de la Eurocopa, de Wimbledon, del intento de asesinato de Trump, que vamos a ver, ayer, porque vivimos un día para el deporte de oro,
rápido,
pero ahora estaría copando todo, o sea, absolutamente todo. Hemos tenido un estreno, creo que fue la semana pasada, que ha hecho arder las redes, que me ha apasionado, que es el de Gladiator 2. Luego podemos hablar de los anacronismos que tiene el tráiler y tal, pero bueno, es espectacular y me dan un poco igual, lo sacan, ¿qué quiere que te diga? Pero bueno, parece que revive el peplum, porque en breve se estrena Aquellos que van a morir.
La vida tiene escaso valor en Roma, donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos. Pero todo esto está a punto de cambiar.
Bueno, tienes que contar todo sobre esto, porque me acabo de enterar que esto existe. Me acabo de enterar ahora mismo. Y sabes que Gladiator es mi peli favorita.
Te digo 4 cosas más. Te digo que Anthony Hopkins va a interpretar al emperador Vespasiano.
¿Qué dice?
Entonces es una época que yo crecí leyéndome la historia de Roma de Montanelli, cuando estaba en la ESO. O sea, a mí me apasiona la historia de Roma. Y la época de Vespasiano a mí me parece especialmente interesante por todos los cambios que sucedieron, por la guerra civil previa, por la paz que instauró Vespasiano, pero también, o sea, por su hijo Tito, la destrucción del Templo de Jerusalén. Bueno, es una época, por un lado, muy convulsa, y por otro, que tiene, vamos, está infrarrepresentada en este tipo de producciones, y a mí me interesa un montón, porque ya está iniciándose el cristianismo desde hace unos cuantos años. En fin, o sea, mezcla muchos aspectos y que no hemos visto en pantalla, ¿no? Y bueno, y luego, a ver, a mí me encantaría que se pareciese a Roma, a la serie Roma, que es de las mejores de la historia. Interpretamos la época de Julio César, de Octavio, etcétera, etcétera. Pero intuyo que se va a parecer más a Espartaco. Que la serie, a ver, la serie en sí, en su momento tuvo
muchísimos fans. Pues el otro día dije
yo
que Espartaco ha crecido, o sea, ha evolucionado de aquella manera.
Exactamente.
Vi el otro día el primer capítulo y, como tú dices,
Exactamente. Entonces, en su momento fue un bombazo. Vamos, además que sobre todo la primera temporada tenía ese actor protagonista que tristemente falleció al acabar la primera temporada. Y yo en su momento la seguí bastante, pero es verdad que llega un momento en que, o sea, es tal indigestión de cámaras lentas y sangre que me acabó un pelín saturando. Entonces, como el tema va a ser gladiadores, probablemente se acabe pareciendo un pelín más Espartaco, esperemos que mejorándola, pero me encantaría que no dejen de lado todo el aspecto de la política, del Senado, de la sucesión de Vespasiano. Que
a mí me preocupa más la producción, o sea, me preocupa también más el arte final, ¿no? Porque en Gladiator es que parece que estás allí y en Espartaco es un poquito pues videojuego, ¿no?
Pero bueno, total, sí. Te iba a decir que a priori Anthony Hopkins es garantía de calidad, pero luego he recordado que tuvo un papel en una de las de Transformers, entonces me he echado para atrás.
Oye, la última, esto sí que es un pelotazo, y sí, qué rápido, ¿eh? Tercera temporada de El Encargado.
Contratando los servicios, ustedes pueden contar con eficiencia, seguridad, confianza y sobre todo, ¿quién aparece?
El Encargado.
¿Cuántos encargados tenés así bajo tu ala?
Adiós, Huguito.
Oye, se han puesto las pilas, ¿eh? Esta gente.
Bueno, o sea, han visto el filón y no han perdido el tiempo. Tercera temporada, efectivamente. La primera, que tenía un planteamiento sencillo, que yo creo que daba para miniserie y ya. Pero es que, oye, han dado con la tecla con este personajazo de Eliseo. Vamos, además que
explícala para quien no la haya visto.
Es un edificio de lujo en Buenos Aires que tiene, pues eso, el típico conserje que vive en el edificio, concretamente en la azotea, que vive de gorra, que básicamente es un pequeño mafiosillo que utiliza, sí, digamos, sus llaves para, por ejemplo, pues eso, o sea, montarse su propio negocio de alquiler turístico cuando se van los inquilinos de fin de semana y lo alquila. Bueno, o sea, es un mafioso que ve su reino peligrar porque unos vecinos quieren montar en su azotea una pileta, o sea, un solario, una piscina, etcétera, etcétera, y sustituirle por un conserje automático. Y a partir de ahí se inicia una guerra por la votación, tal. Bueno, no vamos a desvelar muchos spoilers. El hecho de que haya tercera temporada ya nos indica que quién gana esa primera contienda.
Hay que ver la 1 y la 2 para ver la 3, ¿o no?
Sí. O sea, porque sobre todo la gracia es la evolución del personaje.
Claro.
Y luego que te hace mucha gracia, claro, escuchar el tráiler y, o sea, es que se ha convertido ya como una especie de o sea, de terrateniente de encargados. Es que es
lo que yo alucino, porque no sé si la primera temporada se estrenó el año pasado o el anterior, como mucho, ¿no?
Hace un año y medio, justamente. Sí, además que recuerdo que la comentamos el verano pasado y ya llevamos 3 temporadas. Es bueno, o sea, es verdad que es una serie fácil de producir, porque tienes una o dos ubicaciones para las grabaciones, tienes un elenco limitado de actores. Y vamos, esta gente debe escribir guiones de comedia como quien lee el Marca, pues, o sea. No sé.
¿Es de tus favoritas de las últimas cosas argentinas que has visto?
Sí. O sea, a ver, nada me parece rotunda por miniserie y porque, oye, pues empieza, acaba, ya sabes que, o sea, que es muy buena serie, pero El Encargado reconozco que a mí me. Probablemente sea la favorita ahora mismo.
Sí, ¿no?
Sí, bien, sensacional.
Oye, y una pregunta que te iba a hacer, ¿tú cuánto comes, cuánto pescado comes? ¿Cuántas veces a la semana? ¿O va dependiendo?
Pues mira, ahora que hemos...
Es que tiene que ver con el tema que voy a hacer después. No es aleatorio.
Imagino que no. Pues hay una serie de pescados, tal. Pues mira, ahora que hemos conseguido que... vamos, que se le ha acabado la me saldrá la alergia al pescado a mi hija pequeña, hemos reintroducido a muerte el pescado y comemos como 3 o 4 veces a la semana.
Qué bien. ¿Tenía anisakis o qué era?
No, tenía, o sea, una especie de intolerancia a alergia que, vamos, que le daba reacción tomar pescado blanco. Y desde hace unos meses le hicimos la provocación y ya parece que era una cuestión madurativa. y afortunadamente hemos vuelto a introducir pues el salmón, el atún, la merluza. Entonces,
te cuento, bueno, pero hay un tema que preocupa bastante y es que el consumo de pescado no para de caer. O sea, el
creo que ha caído
un 30%. Es que, claro, ha subido más de un 10%.
Total.
Entonces, solo las clases altas y medias, medio altas, han podido superar esa media de 29 kilos que por año, al año.
Que se supone, sí, además que te diría que el boom del sushi, no sé si, o sea, pues esa burbuja creo que ha ido bajando un pelín en los últimos años, pero oye, es un manjar.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos a hablar de eso y de lo necesario que es que consumamos pescadito y de lo bien que le viene también a los sectores, ¿no? Oye, querido, que hablamos el lunes que viene y me cuentas cosas.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao. De mi momento, porque además de hablarle del consumo de pescado, pues hombre, tenemos que darnos una vuelta por España, ¿no? A ver cómo se está viviendo, cómo se está preparando la celebración de la selección española que llegará a Madrid, creo que a eso de las 3 de la tarde. De todas formas, ahora le confirmo el dato y hablaremos también de cómo se vivió la victoria de Carlos Alcaraz ayer en Londres, en Wimbledon, segundo seguido, segundo torneo, gran torneo seguido. Así que de mi momento, que de todo esto y mucho más le hablo hasta la 1 de la tarde. Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una persona especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes del Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en julio y agosto. Solo hasta el miércoles. Reserva ya en los Special Days de Viajes del Corte Inglés.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Lidl es el super número 1 en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos el suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%. Y un kilo de queso tierno por 5,69, ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.